Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta solemnidad de la Encarnación que celebramos hoy, pues en cierto sentido, como podemos comprender, es la más importante de no solo de la liturgia, sino de la historia de la humanidad. Por eso la celebramos en el primer misterio gozoso, el primero de todos los misterios del Rosario, el punto de partida. De ahí se sigue todo lo demás. Esa es nuestra fe, un gran misterio. El Verbo de Dios se hace hombre, y un grandísimo don, un regalo. Y podría ayudarnos a ubicarnos, pues, cualquiera de las lecturas de la misa de hoy, la lectura de San Lucas, capítulo primero, versículos 26 a 38, donde se recoge la escena, o nos podría ayudar la primera lectura, cuando el profeta Isaías hace ese vaticinio de una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La segunda lectura, la carta a los Hebreos, recoge las palabras del Salmo 39. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y cualquiera de esas lecturas nos podría ayudar a hacer nuestra meditación sobre el misterio, aunque podemos también tomar algo que nos es muy familiar porque lo rezamos todos los días, las oraciones del Ángelus, pues tratar otra vez de comprender que efectivamente a mitad del día, en el momento central del día, nos acordamos de este misterio. Y dos de esas oraciones se refieren a la intervención del cielo, y la oración de en medio se refiere a la respuesta de María. Y empezamos diciendo o afirmando: el ángel del Señor anunció a María, Dios envió al ángel Gabriel. Es alguien que viene de parte de Dios, es una determinación de Dios. La tarea del ángel es ser un anunciador. Dios lo proyectó y lo llevó a término, y entonces empieza este misterio, pues, diciendo: el cielo a través del ángel desciende, viene a la tierra. Está preparando otro descenso donde se juntarán de una manera impresionante el cielo y la tierra. Y entonces concibió por obra del Espíritu Santo cuando María dio su sí. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y aquí está el momento central. Aquí ya está haciendo que el cielo y la tierra sean uno. Ya no es un ángel el que viene, un enviado, sino es la tercera persona de la Santísima Trinidad que desciende sobre María, y entonces se engendra el Verbo. Y la segunda persona es desde ese momento hombre, concibió por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de María. Y en el seno virginal de María está el cielo se ha encarnado. El Dios asume toda la naturaleza humana y entonces Dios y el hombre ya son uno. Y ese es el gran regalo, así que qué importancia tendrá la naturaleza humana, qué grandes somos a los ojos de Dios, qué maravilloso es su proyecto, aunque después, como sabemos, a lo largo de la historia, ese proyecto tantas veces se ha roto, se ha frustrado, no hemos comprendido, pero otra vez queremos decir, ¿a qué altura quieres elevarnos? ¿Estás haciendo que un hombre tome carne, tierra, barro, para hacerse de nuestra naturaleza para siempre? Y en este misterio afirmamos pues tres dogmas de fe. El primero es Jesucristo es Dios, es verdadero Dios. Jesucristo empieza a existir en este momento, empieza a existir como verbo encarnado. Existía como verbo eterno desde siempre, por haber sido engendrado por el Padre en la eternidad. Pero como verbo encarnado empieza a existir a partir de este instante del sí de María, y afirmamos que es verdadero Dios, el Hijo de María. No es solamente un gran profeta, un gran santo, y como sabemos, pues ha habido muchas herejías a lo largo de la historia de la Iglesia, incluso hoy mismo mucha gente puede aceptar a Jesús como un sabio, como un hombre de bien, como un pacificador, como un modelo, pero decir que es Dios no está tan claro que lo afirmen. Y nosotros decimos es Dios verdadero, de Dios verdadero, Dios eterno e infinito. Y afirmamos el segundo dogma de fe, que es verdadero hombre. Asume toda la naturaleza humana, no es como un actor que se disfraza de un personaje, como también ha habido herejías, como si dijera, pues se visita el verbo a un hombre, ¿no? Es verdadero hombre de carne como la nuestra, como cada uno de nosotros, pero sin pecado. Y el tercer dogma de fe que afirmamos es uno, es un único sujeto, las dos naturalezas están unidas en la persona del verbo, están unidas para siempre, sin confusión, pero uno solo es el que actúa, y es esa la, pues, la verdad que salva, porque cada acto de ese sujeto es de valor infinito y al mismo tiempo es un acto humano. Y por eso el prelado en su carta nos dice que debemos hacer un gran apostolado sobre la figura de Jesús, porque realmente es absolutamente el centro de nuestra fe, es la explicación de todo. Y entonces podré decir, ¿y cuánto va influyendo Jesús en mi vida y cuánto lo reconozco? Porque a aquellos a los que lo reconocen les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Y tengo que hacer siempre un esfuerzo para decir que no se me vuelva un ser etéreo, una realidad solamente, pues así como que la afirmo y ya, sino que está constantemente haciéndose presente en mi vida, me llena completamente mi existencia. Decía el Papa Benedicto, en la encarnación se revela un realismo inaudito de Dios que quiere entrar en nuestra historia llevando el peso de la vida humana. No es una teoría, o sea, no es una especulación, es un realismo inaudito. Se toma en serio cada una de nuestras vidas y nuestra realidad de seres materiales, espirituales, Un realismo inaudito es un bebé, es un niño, es un joven, es un adulto, no es una idea, es alguien. Además entra en nuestra historia, no solo en este momento que entra en la historia universal, sino está constantemente entrando en mi historia. Y dice, y lleva el peso de la vida humana, ha asumido el peso de nuestra existencia, y entonces pues nos va liberando de todas nuestras penas, porque nos acompaña y nos ama y camina con nosotros. Entonces podríamos decir, pues, ¿qué es lo que me da mi alivio? Entonces tendré que decir, pues, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que está contigo, que vive en tu vida, que asume el peso de tu vida. Y por lo tanto tendré que decir, pues, tú, Jesús, eres el que da sentido a mi entrega. Me entrego por ti. Y tú me liberas de mis penas y de mis cargas. Y dijiste, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Y además podré decir, pues, si es que a lo mejor yo me canso y me agobio y me pongo nervioso, es porque no voy a ti. No voy suficientemente a ti, verdadero Dios y verdadero hombre, que has hecho que el cielo esté en la tierra, que no haya ya como separación, que todo lo que me pasa, pues estás tú y te pasa a ti y se diviniza y me alivia. Y por tanto, tú eres también mi punto de referencia para todo. Por Cristo, con Cristo, en Cristo. Lo que me vuelve a ubicar eres tú. Y si se me pierde tu persona, pues quiere decir que la encarnación como que no está funcionando en mi vida. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y habita entre nosotros y habita en mí. No solo a mi lado, sino dentro de mí. Y efectivamente me da la explicación, por ejemplo, de por qué puedo estar alegre siempre. ¿Por qué puedo estar alegre a pesar de estar cansado, a pesar de estar enfermo, a pesar de tener una contrariedad? Entonces tendré que decir, pues, estoy alegre porque tú me das la alegría, porque tú eres mi alegría, porque tú eres el regalo, porque dices que increíble que aquí esté Dios encarnado, que esté con nosotros todos los días y que esté en nosotros y que nos esté transformando en Él. Y si estoy triste es porque te perdí. Y como hemos dicho, voy a tratar de no tener preocupaciones o de no tener enojos o de no tener malos huéspedes en mi interior, sino tener una sola ocupación. Me ocupas. Ocupas mi mundo. Entonces efectivamente podré decir, bueno, pues esta persona está haciendo más y más cristocéntrica, tiene una centralidad en Jesús, todo ella está girando en torno a Él, y de repente se pierde, pero después regresa. Dice que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo, que ya volviste a perder a Cristo, pues vuelve a buscar. Y otra vez, ¿y qué voy a hacer hoy? Pues lo único que voy a hacer toda mi vida y lo que voy a hacer mi eternidad, porque pues Él es el centro de la historia y el alfa y el omega y es el objeto de mi amor. Es mi vida nueva, es la vida que vivo, ya no vivo yo, es otro el que me vive. Y entonces tendré que decir, bueno, pues aprende a no vivir de otras cosas, a no vivir tan terrenamente o tan distraídamente, aprende a hacerte un solo mundo y tendrás una enorme felicidad, porque es, pues eso, la razón de tu felicidad. Es mi motor interior. Él es la vid y yo soy el sarmiento. y por eso es mi alimento es el pan de vida. El que come mi carne vivirá por mí, vivirá para siempre en mí. Y es también, pues, mi razón de eternidad. Estaré contigo en el paraíso para siempre. Y mi dicha en la eternidad, pues, será proporcional a mi amor aquí en la tierra. A mi dicha aquí en la tierra. Entonces tendremos que decir, bueno, pues, ese es tu centro y esa es toda tu fe. Y métete más. Y cuando vas a hacer la oración, pues lo que tienes que hacer es encontrártelo y unirte, y cuando salgas de la oración, pues tendrás que seguir unida y comunicándote y alegrándote con su compañía. Es mi nuevo yo, y por tanto es lo que me da paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Tomen mi paz, esta paz de la eternidad, que hago que esté ya en la tierra, esta tierra tan tan desastrosa, tan llena de guerras y de pecados. Dice, pues tú haz tu mundo, llénate para que después lo puedas dar, puedas comunicar su paz. Es que no comunico su paz, no soy una persona pacificadora. Bueno, pues llénate más de aquel que te da la paz, que te la dejó como herencia casi en el último momento de su vida. Pues dice eso, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y es como mi tema constante, mi tema de oración, mi tema de diálogo, el contenido de mi interior, y por tanto es mi dueño, es el que me lleva, y aprendo por tanto a abandonarme y decir, pues, ya me da igual una cosa que otra, si tú me conduces. Tú eres mi pastor, y si eres mi pastor, nada me falta. Y es la respuesta a cualquier pregunta, a cualquier interrogante. Es el Logos, aquel por quien todo fue hecho, que explica todo. Es el Verbo del Padre, es la palabra interior del Padre. La sabiduría infinita, y por eso pues en Jesús tengo todo. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Tienes que decir, pues ocupa todo el lugar, todos los minutos, todos los espacios, todos los motivos. Es la razón de mi vida. Y decir, bueno, pues es que el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros, porque fue concebido por el Espíritu Santo, y se hace eso, se hace carne. No, no solo se dice se hace cuerpo, toma un cuerpo, no, carne, la carne. Se encarna, y por eso dice hay un realismo inaudito. O sea, Dios no es teórico. Hay gente que, pues, siempre trae como teorías, y va diciendo teoría. Y tiene teoría para todo. Bueno, pues Dios no tiene teorías. Dios dice, esto es real. Allí hay un realismo. El Verbo se encarna. Por eso dicen que San Agustín no podía quitar de su cabeza esa frase. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Estaba dando de vueltas y vueltas y vueltas. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues es estar contigo, mi compañía, mi amigo inseparable. A nosotros, a ti, te ha llamado amigo. Voy a estar queriendo, pues, permanecer en tu cercanía. Y mi amor, que corresponde al tuyo, como mi Padre me ha amado, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. Entonces, ¿qué es Jesús en tu vida? Pues esto y esto y esto. ¿Y qué acaba haciendo? Pues todo. Y si no es todo, ¿qué te pasa? Pues ando mal. Se me desconectan los cables, como que ya no funciona. Ya no da la señal. Son como esos marcadores que dicen, bueno, pues ¿por qué no está diciéndonos que ya está muy caliente este aparato? Pues porque se desconectó el cable. Ya no está anunciando. Esta persona ya está desconectada. ya está funcionando pues nada más con la inercia. Otra vez se vuelve a meter y se vuelve a conectar y se lo vuelve a encontrar y vuelve a tener aquello que trae él, pues, que trae absolutamente todo lo que necesitamos. Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el Hijo del Hombre, yo soy uno con mi Padre, yo soy el Alfa y el Omega. Él es el que calma mi sed, el que tenga sed que venga a mí y beba, es mi agua. Es el que tiene que crecer en mí. Como decía San Juan Bautista, conviene que Él crezca y yo disminuya. Es más íntimo a mí que yo mismo. Me llena todo mi espacio interior y al mismo tiempo es superior a todo lo superior. Y por eso pues tengo un planteamiento muy positivo de tu vida interior. No estés nada más pensando en tus miserias, en tus faltas, en tus errores, porque otra vez tendrías un pensamiento derrotista, negativo. Piensa en el Verbo encarnado, en ti. Como que vete a lo más alto. Pues ¿quién es para ti Jesús? La Beata Teresa de Calcuta. Ah, perdón, la Santa, ya es Santa, Santa Teresa de Calcuta. Hacía como un ejercicio. Iba diciendo, como para convencerse, a ver, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y empezaba a decir, pues un ejercicio de fe. Decía, un hombre es Dios de Dios. Un hombre es de la misma naturaleza del Padre. Bueno, o sea, afirmaciones de fe que son a lo mejor muy conocidas, pero no dejan de ser súper impresionantes. Un hombre es de la misma naturaleza del Padre. Un hombre es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Un hombre es uno con el Padre. Y por él fueron creadas todas las cosas. Así, en cuanto hombre es el Hijo amado del Padre, en quien el Padre se complace. Un hombre es la complacencia del Padre. O sea, todas las alegrías del Padre están en un hombre. Y luego decía, tú eres el Hijo de María. Eras conocido como el Hijo de José, el carpintero. Eres un hombre sencillo, juzgado indigno de ser rabí por los sabios de Israel. Todo lo que es Dios de Dios, Hijo del Padre, las complacencias del Padre, pues es un artesano, es un hombre sencillo, pasa oculto. Jesús, eres el pan de vida, el Verbo hecho carne para ser comido. Y otra vez decimos, sí, qué impresionante, o sea, como el Verbo eterno se encarna, se queda en el pan para que yo lo coma, para que sea mi compañía, para que sea mi consuelo. Pues eres el pan de vida, eres la víctima ofrecida por nuestros pecados en la cruz, que es ofrecido en cada misa por los pecados del mundo y por los míos. Jesús es la palabra que debe ser pronunciada, la verdad que debe ser dicha, el camino que debe ser recorrido, la luz que debe ser encendida, la vida que debe ser vivida, el amor que debe ser amado, la alegría que debe ser compartida, el sacrificio que debe ser ofrecido, la paz que debe ser dada, el hambriento que debe ser alimentado, el rechazado que debe ser aceptado. Es que bonito que diga, vamos a hacer un ejercicio, a ver, vele diciendo cosas, y y no solo son cosas que a mí se me ocurran, sino todas ellas son cosas que Él mismo dijo de sí: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy la paz, yo soy el pan de vida, yo soy la palabra del Padre, el verbo del Padre. Y por eso podemos decir, bueno, pues medita el misterio de la encarnación, agradécelo. En cierto sentido, decíamos, es el primero de todos, ya no está lejos, el cielo y la tierra se han unido. El cielo está en la tierra, no solo vino un ángel, que ya sería maravilloso. Ay, es que vino el ángel Gabriel. Pues sí, pero ya es que ya las dos dimensiones, la dimensión de la eternidad, la dimensión de lo trascendente y la dimensión de la tierra, la dimensión del tiempo, ya están unidas. Aquí en este mundo está nuestra historia, porque aquí en este mundo está Dios en lo concreto. Vivimos en el cielo. O podemos vivir en el cielo, una telita que podemos trasponer gracias a la fe. Y por eso podemos decir, pues nunca tengas, no sé, baja autoestima, nunca pienses que no eres importante para Dios, nunca pienses que la humanidad es pues unos millones de seres infelices que están metidos y sumidos en el pecado, porque fíjate que Dios es hombre. Un hombre es Dios, un hombre es de la naturaleza del Padre, un hombre es uno con el Padre. Y vamos, pues, que el misterio de la encarnación nos reubique en la vida. Y como siempre podemos ir, pues ve a María, acude a María, dale gracias a María. Cuando reces la oración de en medio del Ángelus, te estás acordando de su sí. Y aquí la esclava del Señor, dice, estoy completamente rendida a la voluntad del Padre. Me puede decir, bueno, yo también me rindo, aquí estoy tu esclavo, para que se haga en mí según tu palabra, y en mí quieres hacer que esté tu Hijo. Y le podemos decir, pues también, y después de este destierro muéstranos a Jesús, síguenos mostrando a Jesús, o también en este destierro muéstranos a Jesús. Estamos constantemente como reubicando, volviendo a decir, aquí está tu centro. Por eso comprendemos la invitación del prelado, si es que hace un gran apostolado sobre la figura de Jesús. Si la gente comprendiera, digo, no va a comprender nunca del todo, ni nosotros siquiera. Pero alguna luz podemos tener a base de meditar y de explicar este misterio. Un gran apostolado sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué supone para ti? ¿Cómo te llena tu espacio? ¿Cómo tu ámbito? ¿Cómo te enriquece? ¿Cómo te alimenta? Y bueno, sí, pues gracias María, gracias porque gracias a ti tenemos a Jesús, porque nos diste a Jesús y porque nos lo sigues dando. La medianera de todas las gracias, pues que nos dé esta, podríamos llamarla así, como la gracia de la encarnación, la gracia del comprender un poquito mejor este misterio, cómo influye, qué repercusiones tiene el misterio del Dios hecho hombre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.